Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo de Fernando González, otra parte. Hoy les vamos a presentar algo que a mí en especial y también a Lucía, que no nos puede acompañar hoy, nos pareció bastante apropiado e interesante. Es el Cancionero Antioqueño, la primera revista de Miguel Ángel Osorio, Porfirio Barbacoa después. Nos acompaña hoy Juan José Escobar López, que es el editor, poeta y crítico literario. Además, es miembro fundador del grupo Poetas Fallidos. Adelantó el pregrado de estudios literarios en la Universidad Pontificia Bolivariana y trabaja como editor independiente, rescatando del olvido antiguas revistas y autores colombianos. Además, nos acompañan hoy Carlos Builes Tobón y Anderson Ruiz. Juan José hace una breve introducción que se las leo. Fallidos Editores es una empresa a propuesta editorial que surge con el fin de rescatar libros, revistas y textos dispersos de autores colombianos olvidados en anaqueles de bibliotecas y archivos varios. Muchos de sus autores aún no tienen obras reunidas y sus versos y ensayos están por ser recopilados en los periódicos de los siglos XIX y XX. Por esta razón, nos hemos propuesto publicar antologías que visibilicen cómo fue el proceso de desarrollo de una literatura regional tan prominente como la antioqueña. Recobraremos, junto a la Corporación Otra Parte, la obra Dispersa de Gonzalo Arango en dos volúmenes, y en curso están además los siguientes proyectos: Poesía Completa de Jorge Isaacs, Obra de Juventud de Baldomero Sanincano, Obra Poética Completa de Abel Farina, el poeta maldito de Colombia, Artículos de Saturnino Restrepo, Obra Literaria de Miguel Escobar Calle, el editor antioqueño más importante del siglo XX, y las ediciones de la revista Gris y La Gruta. Cancionero Antioqueño, que es la obra que vamos a presentar hoy, es la primera edición en libro de la revista que creó Miguel Ángel Osorio Benítez, conocido como Porfirio Barbajacop años después, en 1904. Apenas se conserva una colección de esta revista en Colombia y en ella encontramos poesía, cuento y ensayo de autores como Epifanio Mejía, Samuel Velázquez, Julio Flores, Alfonso Castro, Max Grillo, Alfonso Villegas Arango, Julio Vives Guerra, Manuel Pombo, Emilio Robledo y Abel Marín, entre otros. Se rescatan aquí textos juveniles de Porfirio Barbajacob que no están incluidos en sus antologías más destacadas, con lo cual se hace un importante aporte a la cultura literaria del país. Esta edición crítica con notas cuenta con notas que explican quiénes fueron los colaboradores, si sus escritos ya habían sido publicados o eran inéditos, cuáles fueron las revistas que se citan y cuáles las relaciones de intercambio de amistad que se cruzan en los textos críticos del director. En el texto introductorio se destaca el valor de la revista en la producción literaria nacional de la primera década del siglo XX. Los dejo pues con los invitados. Bienvenidos.
Muchas gracias. A mi lado me acompañan Carlos Alberto Builes y Anderson Ruiz. La razón de la por qué están ellos y no otras personas. La razón por la que están ellos y no otras personas se debe al acompañamiento que me hicieron durante todo el trasegar por la literatura colombiana. Como es de rescatar que antes de llegar yo a la literatura colombiana, era un apasionado por la filología, la literatura clásica, era estudiante y un poco interesado por el griego y el latín, y llegué pues a traducir bastantes cosas, y ya hay varios libros inéditos de esa temporada, pero que gracias a releer a Fernando González, y esa es una de las razones por la que estamos aquí. Cuando leí Mi Simón Bolívar, que Gustavo reeditó el año pasado, entendí que había que desnudarse, entendí que había que dejar de ser hijos de puta y que lo más necesario era que como colombiano tengo que rescatar, tengo que valorar la literatura de nuestro país y no hacer como los lectores cotidianos y comunes de Colombia que prefieren leer a Proust, prefieren leer a Flaubert, prefieren leer a Joyce. Yo propongo, ¿por qué no leemos a Fernando González, a Gonzalo Arango, a Porfirio Barbacoa, a León de Greiff? Y no solo leerlo, sino poder estudiarlos, poder comprenderlos, porque aunque han habido muchos críticos, nos hemos quedado como en el comentario fácil. Y mi propuesta como editor, a la que llegamos después de haber más o menos un año haber hecho como el primer proyecto como Poetas Fallidos, del cual ahorita nos van a más o menos a contar quiénes somos los Poetas Fallidos con un texto literario, es que me di cuenta que como creadores jóvenes no tenemos espacio ni en las revistas, no tenemos como nadie nos quiere publicar. Para poder publicar en las revistas universitarias tenemos que tener doctorado. Entonces hacía falta, por un lado, tener espacios de difusión y por otro lado, hacía falta rescatar lo que estábamos investigando los críticos literarios, los traductores, que hay muy pocos realmente espacios donde lograr eso. Este caballero que me encuentra a mi izquierda fue el profesor que vino de Francia a enseñarme las metodologías modernas, las que no se enseñan todavía en Colombia, porque aún estamos con algo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es decir cualquier cosa del texto y todo es válido, donde la historia no importa, donde conocer la obra completa del autor no importa, donde hacer entrevistas a personas que los hayan conocido no importa. Y estas metodologías lo que me han podido como enseñar y he podido abordar los textos de otra manera es que he podido llegar como a la intimidad de los sujetos. Actualmente, como decía el compañero que presentó con Gustavo, el director de Otra Parte, y Sergio, nos hemos propuesto rescatar en dos volúmenes la obra dispersa de Gonzalo Arango, que son por lo menos 1.000 páginas. He estado, no es solamente ir a los periódicos antiguos, no es solamente como volver a donde escribió, a ir al archivo nadista de la Biblioteca Piloto, sino que es muy importante poder acercar. El crítico es un puente entre el público y los escritores. Desde ahí es que como poetas fallidos nos dimos cuenta, aún no somos escritores, tenemos que hacer algo para visibilizarnos, para que crean en nuestro nombre, y lo que debemos hacer es aportarle algo a la cultura. Le aportamos algo a la cultura, rescatando nuestra tradición, diciendo, hoy escribimos poesía sin rima porque tuvimos unos grandes no, versolibristas fueron después, los primeros copladores, juglares, un Jorge Isaacs, un Rafael Pombo, luego un León de Greiff, que nos posibilitaron hoy, con una tradición latinoamericana, decir, ya el verso pasó de moda, hagamos esto otro. Entonces el profesor fue este gran compañero que me enseñó nuevas metodologías y que me apasionó por la literatura colombiana. Mientras que el de la derecha es, sin que ustedes lo crean, más joven que yo y mucho más experto que yo en todos los temas de la literatura colombiana y que juntos nos apropiamos de una manera increíble no solo a leer los textos, sino al poder ir más allá. De modo que yo creo que Anderson, por un lado, sabe mucho más de Porfirio Barbacoa que yo. Hemos leído juntos toda la obra que hay hoy de Porfirio, en la cual yo hago una sentencia y es, no está publicado en libro el 80% de Porfirio Barbacoa. Ahí está el aporte de este cancionero antioqueño. Es un porcentaje que le vamos a empezar a restar a Porfirio Barbacoa, que se dice, me lo contradecirá Anderson, uno de los poetas más importantes de Colombia y se podría decir de Latinoamérica, sabido de memoria por nuestros abuelos, padres, incluso algunos de nosotros, pero su obra poética nada más. Él, su vida fue periodista, toda su vida, 60 años, 70 años, y su obra periodística se encuentra muy poco recopilada en libro. Así que lo que quisiéramos como poner esta conversación los tres, empezar como en tres puntos. ¿Cuál es el aporte de crear una editorial como Fallidos Editores, en la que no nos interesan los premios literarios, los bestsellers, sino que nos interesa hacerle un aporte a la cultura? Y luego vamos a pasar a conversar un poco de Porfirio y del que realmente es esta revista, que es Miguel Ángel Osorio Benítez, que es de Santa Rosa de Osos y que era muy godo cuando era joven. Ahí está la importancia como de esta revista. Son los primeros poemas de Barbacoa, un joven que vive en una patria católica chiquita, en unos potreros de Santa Rosa de Osos donde creció, y lo único que él sabía era hablar de Dios, recitar a Guillermo Valencia, que era el poeta por excelencia en ese momento. Y lo que vemos en esta revista es que es una revista ultracatólica. Quienes publican no son los liberales como Baldomero, como Tomás Carrasquilla y otros antioqueños, sino los de la otra ala. Y poder pasar luego a realmente qué es el cancionero. Entonces, si queremos, podemos empezar a conversar con el profe.
Buenas noches. Pongamos entonces un esquema. Pensemos hablar un poco del mundo de las ediciones y los editores, porque como esta es una empresa que se han pues puesto los jóvenes para dar a conocer precisamente autores desconocidos, podría ser ese un primer tema. Un segundo tema pues es el tema que nos centra, que es Porfirio Barba Jacob. Y un tercero es concretamente el cancionero antioqueño. Juan, yo pienso que cuando dices que solamente ustedes quieren hacer cultura o expandir, pues tenemos que también, quédate que gusta a ti la sinceridad, tenemos que desdibujar las palabras porque no hay ningún interés desinteresado. Y que este ejercicio que ustedes están haciendo es un ejercicio de poder, eso nos lo enseña la sociología, la literatura. Que entre los autores y los escritores no solo hay la experiencia poética, fantástica y espiritual que ocurre en la intimidad, pues, de la inspiración, sino que hay una lucha constante, ¿cierto? Por establecer un dominio dentro del campo cultural. Entonces, uno de esos lugares de dominio es precisamente el que han elegido estos jóvenes, que es el lugar de la edición. Quien edita tiene un poder inmenso. Él elige qué va a exponer o no. Ya ustedes han hecho una elección en el sentido de que a quiénes van a mostrar. Cuando los escucho, cuando te escucho, Juan, hablando sobre que van a aparecer estos autores que son desconocidos, tendríamos entonces que decir que la literatura colombiana se ha hecho, en mi percepción, desde la experiencia de la fuera. Podemos pensar en todos, en Silva, por ejemplo, él existe en otro país. Porfirio Barba Jacob también, Baldomero, el mismo Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez. Ha sido la experiencia de la fuera la que, de alguna manera, los ha hecho visibles en Colombia. O sea que esa experiencia es propia de un poco de la tradición colombiana que tendríamos que estudiar por qué nosotros tenemos esas condiciones históricas que han hecho posible esa forma de literatura y de construcción de la literatura entre nosotros. Pero vámonos al tema entonces, y ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se hace el mundo editorial hoy? ¿Cómo se edita una revista? ¿Por qué ese amor por la revista? Yo conociéndote, has estudiado mucho a Rafael Gutiérrez Girardot, que él fue precisamente un gran editor. Él siempre estuvo publicando, él le puso mucho corazón a eso. Y sabemos que, como para repetir de nuevo, el editor y la editorial tiene un lugar importante para definir qué se publica y a quién se considera un autor. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco ese mundo y por qué los jóvenes como tú hoy tendrían ese interés? En fin.
Sí, es algo paradójico, pero no es muy común ver que el joven hoy haga su propio libro. Recuerdo solo Fernando González, él mandaba a pagar sus libros. Estaba el valor en no someter nuestro criterio estético al criterio de otro que no nos parecía válido. Hoy en día es muy triste, pero todos los jóvenes apuntamos a concursos literarios, le apuntamos a becas de creación y esto, pero ¿y dónde está la autonomía del escritor? ¿Dónde está el poder decir, es ahora tengo un libro, voy a aprender a hacer un libro, voy a ahorrar dinero para poder imprimirlo y vamos a aprender cómo es esta cuestión de la distribución, cómo hay distribuidores que se llevan el 60% del libro, cómo hay otros distribu cómo las librerías se llevan el 35%. Cuando uno entiende, como dice el profe, hay diferentes relaciones de poder alrededor del mundo editorial, alrededor de los escritores, de todos los artistas. Todo el arte está mediado por un mercado capitalista y que busca ganancias, pero ¿y qué pasa si los jóvenes hoy dicen, no nos interesa Alfaguara, no nos interesa Random House, vamos a crear una propia editorial, vamos a sacar la nueva generación nosotros mismos, vamos a inventar modelos de negocio para patrocinar los libros? Vamos a generar una utilidad y una rentabilidad que se va a reinvertir para una empresa editorial. Hoy en día no conozco muchos poetas, pero conozco muy pocos libros de esos poetas. Eso se debe a que están sometidos a las leyes del mercado. Solamente estos que son capaces de, lo que digo, aprender a editar, corregir su propio libro y poder imprimirlo, estarían en la capacidad de ponerse encima de aquellos que quieren que le... por ejemplo, un día envió a un concurso literario hace varios años un poemario. El poemario no se ganó el concurso, pero majestuosamente el editor de cierta editorial consiguió mi correo y me escribe y me dice, soy de España, me interesa tu poemario, tú pones 4.000 euros, yo pongo 4.000 euros. Y lo hacemos, ¿no te parece? Lo ponemos en Amazon y yo le dije, pero es que yo con 4.000 euros, ¿cuántos libros puedo hacer en Colombia? Si lo sé diseñar, imprimir y distribuir, son muchos libros. De modo que si logramos cambiar la lógica del mercado y decirle a los jóvenes, aprender los programas de edición no es difícil, este libro por completo, su interior lo he diseñado yo. Para la carátula se necesitan artistas y hay artistas por montones en nuestras facultades queriendo mostrarse. Hay gran cantidad de personas que hicieron posible este libro. Luego, si nos da tiempo, podremos hablar de ellos. Cómo escoger el material, que hay un historiador hoy en día que habla, Roger Chartier, habla de la materialidad. Él dice, no solo nos debe interesar qué dice el libro, sino cómo está compuesto el libro. Cada parte del libro tiene un significado simbólico. El que hayamos escogido una textura en cuero para poner esta carátula, el que hayamos decidido poner cierta fotografía, utilizar cierta tipografía, todo tiene que tener un significado en el mundo editorial hoy. Y lo triste es que estas grandes editoriales que buscan las vacas sagradas de la literatura para publicarles toda su obra y pagarle una rentica mensual, no se preocupan por estos pequeños detalles de la tipografía, de la carátula. Lo que buscan es una imagen publicitaria, imágenes de unos senos o de cualquier cosa abstracta que le pueda simbolizar al lector que no sepa mucho del arte algo. Entonces, de modo que diría hoy, los libros están enfocados de una mala manera, porque no hay necesidad de tener bestsellers. Lo que hay necesidad es de tener un libro con un buen estudio, que acerque al lector a lo que realmente está dicho en el texto. Estoy muy en desacuerdo y se lo he dicho al director de la Casa Museo otra parte, que los libros de Fernando González no tengan una introducción, porque eso está abocado a que el libro no pueda leerlo cualquiera, no pueda entender qué significan sus conceptos cualquiera. Si un extranjero quiere leerlo, si un joven sin preparación de qué significaba escribir hijo de puta en Colombia en 1932, no entiende realmente lo que está pasando. Si alguien no me explica en una nota al pie que Fernando González era cónsul, si alguien no me explica quién era el presidente al cual estaba atacando, ¿cómo voy a poder entender realmente sus textos? Es lo que yo siento que falta. El editor, que no debe ser, para mí no debe ser separado del crítico literario, porque deben ir muy en consonancia la armonía del texto con la forma en lo que se está queriendo expresar, con lo que estamos queriendo explicar como editores, porque más allá de lo que quiere hacer un libro es poderle ayudar al lector a leerlo bien. De modo que hoy están saliendo libros digitales con videos, con un montón de características que lo que hacen es hacer accesible el texto al lector. Entonces ahí yo diría, cambiemos la lógica de las editoriales, que es muy triste, que ya he trabajado en varias, no se dignifica la labor del escritor. Yo conozco muchas personas que dan su libro a las editoriales y que nunca recibieron un peso por ellos. Libros que se venden, libros que aportan algo a que la editorial crezca, que la editorial distribuya más, y nunca han recibido dinero por ello. Firman un contrato, le regalan 10 libros, van a una presentación, porque no hacen muchas presentaciones para que el libro se conozca y se difunda, y no hacen nada más. Este libro me lo intentaron robar unas cuantas editoriales, entre ellas una universitaria que hace rescates, y yo le dije, ¿cuánto vale este libro para ustedes? Y me dicen, no, es que es valioso publicar en nuestra editorial, ¿no te parece? Yo le dije, no señora, yo soy profesional en estudios literarios, yo vivo de hacer libros, a mí me gustaría que yo poderle comprar los pañales a mi hija con los libros que hago, pero ellos creen que ser escritor no significa nada, que es un hobby, que es una labor alterna a la de ser profesor, a la de ser muchas otras labores, y están equivocados. Entonces, creo que podemos transformar la forma de hacer el libro.
Entonces, como ustedes ven, aquí hay mucho futuro. Cuando uno escucha a estos jóvenes que están pensando precisamente en hacer de la literatura una profesión y sacarla de ese rincón solamente de la experiencia de un autor o alguien que se dedica en sus tiempos libres a escribir, o pues si es un gran editor y un gran escritor y tiene la ventaja de encontrar una gran editorial también que le publique, pues eso va ya a mejorar su estilo de vida. Pero pensando en lo que están ustedes, que es rescatar autores colombianos y rescatar autores colombianos que son, no son desconocidos en el ámbito de la institución de la literatura, han sido importantes, solo que muchas veces solo se han publicado fragmentos de su obra. Pero hay un problema, estás en Colombia o están ustedes en Colombia, en donde el mundo de los libros tiene un porcentaje muy pequeño en la canasta cultural de las familias colombianas. Y pues eso todo tiene que contar también, además de tus luchas contra, digamos así, el campo dominante. También hay un ambiente cultural muy fuerte contra la lectura, ¿no es cierto? Contra el libro mismo. Entonces habría que presentar cómo seducir a estos jóvenes y a estos nuevos públicos para acercarse a la cultura nacional, a la cultura colombiana. Aquí hay otras personas también de otros países. En cada país, especialmente lo que más conozco en Europa, la literatura nacional es el referente de la identidad de un país. Y la lengua también. Los estudios más serios son los estudios de la lengua alemana y la literatura y el pensamiento alemán o francés. Y eso tiene un rango absolutamente grande, superior. Tendríamos que preguntarnos a propósito del proceso de cultura, de nación y de identidad, pues el lugar que ocupa la lengua y que ocupa los escritores, que ocupan los intelectuales, que ocupa la literatura. Por eso pues me uno a este proceso. ¿Y por qué no empezamos a hablar entonces de Porfirio Barbajacó precisamente, que en su idea, la idea original que tiene, que es un joven como ellos? Yo he estudiado generaciones de jóvenes en la literatura, también los jóvenes entre 1946 y 1962, que ahí aparece el grupo de Barranquilla, aparece el grupo de los jóvenes de lo que llamamos la literatura de la violencia, el grupo de Mito, o los nuevos pintores, o los del teatro, en fin, los jóvenes de los años 50, incluyendo los nadaístas. Bueno, fíjate que Porfirio Barbajacó también es un joven aquí, y tiene un sueño también, él quiere publicar, él quiere hacer las revistas, él quiere darle esplendor a la lengua y a la cultura antioqueña. Si leemos, por ejemplo, cuando él envía a los más sobresalientes literatos de Antioquia, una lista muy larga, él siente la necesidad de construir una institución, de profesionalizar al escritor, de darle unos canales de expresión, de sacar esto de la privacidad y la intimidad y convertirlo en un acto público. Y lo dice un poco así: muy distinguidos señores, la presente circular tiene por objeto suplicar a ustedes muy encarecidamente se sirvan fortalecerme con su ilustrada colaboración. El objeto que me propuse al fundar el cancionero antioqueño fue, como tantas veces lo he dicho, facilitar el comercio literario. Fíjese que él ya está pensando en hacer circular la literatura. Por desgracia, tan abatido entre nosotros, y dar a conocer las producciones de las intelectualidades de Antioquia, así como también el movimiento de esa noble tierra en cuanto dice relación con el progreso. Quisiera que nos presentaras un poquito, Anderson, a Porfirio Barba Jacob, y que nos ayudaras a introducirnos para comprender bien este cancionero. Tal vez aquí hay personas que conocen muchísimo más o conocen bien al autor, pero tal vez haya personas que no lo hayan conocido. Entonces, ¿qué tal si tú nos presentas un poco al autor?
Buenas noches. Buenas noches. Porfirio Barba Jacob nació en Santa Rosa de Osos o Angostura, no se sabe el sitio exacto, en 1883, en un hogar disfuncional, cuyo padre era un alcohólico y la madre una irresponsable, que lo abandonó. Fue criado por su abuela en Angostura, eso sí lo tenemos, a quien Barba Jacob adoró hasta la muerte de ella, y fue quien lo retuvo aquí en Colombia. En 1896, para ir enlazando su vida con el cancionero, 1896 Barba Jacob viaja por primera vez a Bogotá. Había acabado de morir Silva, en 1897, hacía un año había muerto Silva, y el ambiente literario bogotano estaba muy imbuido por esto. Fue a conocer a su mamá, porque no la recordaba, ella lo abandonó cuando era muy joven. La fue a conocer, pero se devolvió, ella no lo aceptó. Más tarde, en 1903, regresa a Bogotá con la intención de fundar una revista, que fue la revista que Juan aquí editó, muy bella. Cuando llegó se encontró con varios problemas. Primero, ya había aprendido aquí una experiencia. Él escribió una novela, se llamaba Virginia, que circulaba en el pueblo manuscrita. El alcalde del pueblo la censuró, listo. Ya ahí aprendió que no podía pelear con el sistema. Cuando llegó en 1904 a Bogotá, con esta base fundó la revista. La revista, como Juan lo dice, es muy católica y es muy conservadora, y no tiene cosas que vayan en contra de la religión o de la política. Todo va acorde, y fue una revista muy efímera. Barba Jacob tenía 21 años, era un joven sin ninguna nombradía, no tenía ninguna fama. Desde el primer número, él concibió la revista como una oportunidad para los escritores antioqueños para que den a conocer sus obras. Aquí en Antioquia había revistas, pero en Bogotá no había una revista. En Bogotá sí había revistas para dar a conocer las publicaciones de ese lugar, pero no una revista antioqueña. Él quiso llevar esa idea allá. La revista le duró muy poco, le duró 10 números. De ahí viajó, se devolvió para...
Yo le pregunto, ¿usted qué tanto sabe? Y yo qué tampoco, porque es muy interesante, ver algo, y es, con el cancionero uno se da cuenta de, primero, él era profesor en Angostura, pero viene a Bogotá Y ese que creemos, claro, era ese el cosmopolita, barbajacó, marihuano, homosexual, con tantos adjetivos en su vejez, empieza siendo alguien que pone un aviso en la revista y dice, se dan clases de etiqueta. Eso tiene mucho valor porque Santa Rosa de Osos era un pueblito más de Antioquia muy católico. Su abuela, me imagino, pues era rezandera. Y algo en particular es a quien admiraba en esa época. Cuando uno lee el cancionero se da cuenta de que admira más que a Silva, a Guillermo Valencia. Y Guillermo Valencia era el que estaba imponiendo la poesía en este momento en Colombia, pero con versos católicos. Entonces, ahí uno se da cuenta de que Silva era adelantado para su época, pero Barbajacó en esta juventud, yo lo siento así, él aún no se concebía escritor, él aún no, él se emprendió esta empresa de hacer una revista, siento yo, para tener algunos pesos en Bogotá y poder sobrevivir antes de marcharse a Barranquilla y tener allá una experiencia literaria y ya sí definitivamente marcharse de Colombia. Pero en el cancionero hay algo que me gustaría preguntarte y es, ¿sabemos por qué no publicaría Baldomero y otros antioqueños? Porque en ese momento habían muchas revistas. Pero ¿cómo siente él la necesidad de crear una revista antioqueña en Bogotá? En donde ya había el modernismo arrancado, o sea, la prosa en Bogotá ya se había modernizado con la Gruta Simbólica, Clímaco, Sotoborda, con la primera novela modernista, dicen algunos, Diana Cazadora, que era una prostituta, y habían poetas ya que estaban revolucionando más, ir más allá de la rima, ir más allá de lo católico, porque Barbajacob, que era pues un hombre inteligente para esta época porque tiene una prosa muy erudita en este momento, ya tiene su genio, el genio de malas pulgas ya lo lanza en esta revista a los 21 años, ¿por qué se lanzaría una empresa en Bogotá con una revista católica y con unos versos que no eran modernistas como los que ya estaban en Bogotá? ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue su necesidad? ¿Y por qué lo haría?
Hay una razón fundamental. Bogotá era la ventana literaria de Colombia. Sí, era la Atenas suramericana, como lo nombraron. Era la ventana. Entonces, pues obviamente, por poner algún ejemplo, Rubén Darío no conoció a Tomás Carrasquillo, no conoció no conoció revistas de Antioquia, la gran mayoría de la élite literaria de Sudamérica y de Europa, pues no miraba Antioquia, pero en cambio sí miraba Bogotá y estaban muy pendientes de Bogotá. Esa fue una de las razones. Además, y hay cada caso particular. Por ejemplo, Sanín Cano, ¿por qué no participó aquí? Primero que todo estaba en preparativos de la revista Contemporánea, que fundó un año más tarde y duró un año con unos planteamientos muy distintos a este. Sanín Cano sí accedió a participar en esta revista en una ocasión, pero como jurado. En una sola ocasión como jurado de un concurso literario que hizo Barbajacob. Barbajacob intentó por todos los medios llevar a cabo sostener la revista. Primero, las súplicas de los prólogos a las ediciones, donde les decía: les pido que por favor me envíen sus cosas. Con concursos literarios les ofrecía dinero por sus creaciones y si se lo ganaban, pues tenían un dinero ahí. Más la circular que menciona Carlos, fue uno de los últimos intentos que él hizo para revivir el cancionero, pero ahí se le quedó porque ni Tomás Carrasquilla le mandó, no le mandaron los que Carrasquilla estaba publicando las homilías y estaba publicando otras cosas. Ya.
¿Tienen ustedes alguna sospecha entonces? ¿Por qué entonces se incluye ya en el cancionero autores que no son antioqueños? Que son los autores que él encuentra en Bogotá, que tal vez sean sus amigos. ¿Cierto? Entonces este ya no resulta ser un cancionero antioqueño, sino un cancionero colombiano. Pero eso no está mal, porque En el fondo, estos autores, cuando llegan a Bogotá, también hacen que la literatura antioqueña se convierta en parte de la literatura colombiana. La van sacando también de ese contexto que, en el cual nos hemos movido nosotros, de las montañas, que también nos ha aislado y nos ha generado un etnocentrismo exagerado. A mí me parece más simpático es cómo hablar de Porfirio Barba-Jacob, que no es el marihuanero, que no es el homosexual, que no es escandaloso, que no es el que se va en pantalones, es que muestra, sale en calzoncillos, sino de alguien que acaba de salir de Santa Rosa de Osos. Pero no es ningún pueblito Santa Rosa de Osos, Juan. Ese es el lugar de Monseñor Miguel Ángel Builes. Es el centro de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Va a ser el centro de las discusiones políticas y culturales de los años 30 y de los años 40. De ahí van a salir las famosas cartas pastorales de Miguel Ángel Builes. Él viene de un ambiente, Santa Rosa de Osos, un ambiente también formal, como lo dices tú, viene de alguna manera. Ahora, para solamente darle un poco de sabor a que cuando uno se va a Bogotá, ya lo decía Anderson, es una elección, hay que salir al lugar en donde se conoce uno, donde se publica. También lo hacen en Europa. En toda Francia seguramente hay muchos o ha habido muchos grandes poetas, escritores, pero es París, la République Mondiale de Lettres. Es ahí donde está el centro de las letras. Eso era para nosotros Bogotá también en su momento. Y segundo, pues pienso que Porfirio Barba-Jacob, en estos años de juventud, también Bogotá le va a ir dando ese mundo, porque a mí me pasó también. Cuando yo salí de Medellín hacia Bogotá, yo estudié la filosofía en Bogotá, pues salí. Allá uno se hace más cosmopolita, pensando en Colombia. Para nosotros, Bogotá sí es un espacio que le ofrece a uno un ambiente más universal. Entonces, el contacto de Porfirio Barba-Jacob con la capital, con el círculo literario colombiano, así sea para después criticarlo y odiarlo a muerte, para tomar distancia de él, va a ser importante. Y en eso, como tú has insistido, estamos diciendo que la obra literaria es un proceso colectivo, que no solamente es un acto creativo de alguien que se inspira, sino que esa inspiración la hace en el contacto y en las relaciones y en las fuerzas de poder con otros escritores, con otros movimientos, con instituciones, con editores, con movimientos y fuerzas políticas, etc. Muy bien, entonces vamos a hablar.
Vamos a leer, vale. El primer poema de Barba-Jacob.
El tono de este poema pues es muy distinto a los que estamos acostumbrados a leer de él, a los muchachos y a la marihuana y al licor. Es a Jesús, que él después se volvió ateo, en fin. Agonía de Jesús. Oíd, qué formidable algarabía, qué estrépito gigante, se espacia sordo a la mitad del día y cruza retumbante como la voz del mar embravecido, desde la cumbre azul de la montaña que a la ciudad domina, por el valle y la selva y la colina, hasta allende el Jordán, que manso baña con su onda cristalina, desnudo pie de perezosa aldea que entre palmeras fértiles blanquea. Ya el ronco son se escucha de guerrera trompeta, ya el relincho de brioso corcel de erguido cuello y de espeluznada crin se repercute por doquiera. Ya el lánguido camello que la abrasada soledad devora, la tersa oreja tiende, y del rumor insólito que extiende la ráfaga de viento por el mundo, percibe absorto el estridor profundo. La tarde caravana que en la vasta llanura del árido desierto culebrea, el paso acorta y el aliento tiene, ya de mortal pavura sobrecogida tiembla, y aunque viene del cielo el rayo que enredor caldea, insensible a su ardor y atenta y muda, la fuente olvida que la sed apaga, la isla verde do el follaje escuda y en torno inquiere con mirada vaga. Y es en Jerusalén, la ciudad santa, que ayer no más de júbilo, riendo por las tostadas calles, iba en compacta multitud corriendo. ¿Qué súbita desgracia le acontece al pueblo del Señor en este día? ¿Y por qué se conturba y se estremece? ¿O es acaso que en hora de alegría rasga las nubes del rosado oriente y llega sonriente la luz de la soñada esplendorosa aurora de grandeza, y se alza majestuoso el sol de la libertad y centellea sobre los hijos de la raza hebrea? Y es en Salem, la que de casto incienso en incensarios de oro regó en el aire perfumada nube que hasta los cielos impalpables sube. Hoy también como ayer se arremolina en la ciudad el bullidor gentío, y en compuso tropel corriendo loco por la tortuosa senda se encamina que ondula en la montaña como un río. Pero no como ayer, bajo la sombra del templo soberano, que orgullo fue de la nación judía, ni entre la chusma alegre que se siente elevar cuando le nombra, pasa el profeta Augusto, es otro día. Y aunque la turba que el espacio atruena con sus gritos de rabia y su algazara es la misma de ayer, se torna avara y esquiva el ramo y el laurel glorioso, ni entre salvas y cantos bullidores forma césped de manto sobre flores. Entre tanto, el concurso, fatigado pero de anhelos insaciables lleno, la ciudad abandona, presuroso. Allí la madre va, de henchido seno, con loco afán corriendo a la montaña, mientras el sol desde el cenit radioso su sien calcina y de sudor la baña. Allá, la Virgen de serena frente, de pensamiento y de mirar tranquilos, la cumbre anhela con afán ardiente mientras juegan las brisas del ambiente de sus guedejas con los regios hilos. Allí, el anciano de cabellos blancos que con la luz del estival se argentan, allí van los mancebos, los que ostentan excelsas curvas en su carne altiva, el farisco vil y el vil escriba que ávido clava en el confín lejano la pupila fogosa y centelleante, y todos, empujándose, furiosos, gritan y vociferan. No hay semblante que respire piedad o paz o calma, hasta que aquella multitud ya ciega a la eminencia confundida llega. Sobre la calva frente del áspero calvario, mirando hacia el oriente, alza una cruz sus brazos extendidos. Exangüe y macilento, con gruesos clavos a la cruz se aferra un hombre que agoniza entre el duro dolor de su tormento. Para sus sienes de marfil la tierra brotó una red de pulsador cilicio que en derredor su cráneo martiriza. Para su mustia frente hubo el cenit sus rayos quemadores, y a su boca doliente en la nefando hora negó el raudar su linfa cristalina para calmar la sed que le devora. Lo que con mano pródiga legó el Señor a las abiertas flores, rica veste de múltiples colores, rehusó la ley al mártir del madero, y hasta un sayal grosero, ¡ay!, le negó la chusma despiadada. Cárdeno el labio, turbia la mirada, tinta en sangre la faz, el cuerpo herido, sobre la áspera cruz nodosa y dura, no exhala ni una queja ni un gemido. Y es un hombre, y no más, el que se agota sobre el ingrato leño, vertiendo gota a gota la sangre de sus venas. Es Dios, hombre, como el de ayer, el pueblo de mañana se sentirá elevar cuando le nombre. Ese es Jesús de Nazaret. Circunda cual rayo luminoso que en torno suyo esparce la grandeza, dorada luz su celestial cabeza. Lánguidamente su pupila clara, que el párpado sangriento, como la nube al sol, tímido vela, retrata el combo azul del firmamento. Mientras mana su cuerpo lacerado, tibia las gotas últimas de sangre sobre el escudo pedernal marchado.
De Porfirio Arbaco hay dos poemas acá y un cuento, su único cuento que se conoce. Más que en estas épocas del siglo XIX y XX comenzando, los directores de la revista hacían unas notas en las que o estaban a favor o en contra de ciertos libros que les mandaban y hacían reseñas y críticas, de modo que está poesía, prosa y crítica de Barbajacob, del joven Barbajacob. Otra cosa adicional que quisiera contar del libro, ¿cómo está hecho? ¿Cómo se decide hacer una edición, un rescate? Lo más importante para mí es primero como respetar fielmente el original, de modo que pongo facsimilares de la revista para que se vea que eso sí es lo que se dice, que hay algunas portadas. En esas portadas aparece que él es el director, qué año. Como decía Anderson, es una revista muy efímera, no dura más de 4 meses y son solo 10 números. En esos 10 números, a mí me gustaría leer una partecita de mi introducción en el que, aunque digo que los que escriben acá son posiblemente, no son los escritores principales de Antioquia en esta época, sí son valiosos. Y los enumero así. Miguel Ángel, para 1904, no perteneció a ningún grupo de intelectuales, ni se vinculó con otros escritores para sacar adelante su proyecto. De ahí que no aparezcan en esta revista los más prolíficos autores antioqueños, ni Carrasquilla, ni F. Gómez, ni Zanincano enviaron textos. No resta valor hoy el que escritores de segunda categoría, olvidados, para ser más exactos, o que el canon no reconoce como figuras clave de nuestra literatura regional, fueran los que publicaron en esta revista. Sin embargo, es deber del crítico cuestionar y poner en evidencia los olvidos que la tradición ha hecho. En nota al pie se referencian algunos de los autores que aquí escriben. Damos a los lectores información sobre su vida y la obra dispersa o no de estos. Son, pues, escritores olvidados que en su época fueron célebres. Alfonso Castro, médico y novelista que sostendría una polémica con la hoy santa Laura Montoya. Samuel Velázquez, novelista de valor innegable, con una prosa estilizada y con visos poéticos. Julio Flores, el más popular de los románticos, que sería coronado poeta en los años 20. Maximiliano Grillo, discípulo de Zanincano y hombre culto, director de revistas y poeta modernista. José Velázquez García, quien publicaba bajo el seudónimo de Julio Vives Guerra, un prolífico poeta y narrador, romántico o costumbrista según le interesara, que escribiría en El Cancionero un poema cual candelario obeso, pero en parlache antioqueño, como propuso Gregorio Gutiérrez González. Abel Farina, el poeta maldito colombiano, este es un autor de que Fallidos Editores quiere rescatar, porque admiramos mucho a Rimbaud y a Baudelaire y a todos estos malditos franceses, pero olvidamos que tuvimos malditos colombianos. Este poeta maldito colombiano a quien León de Greiff admiró e imitó, traductor de los simbolistas franceses, de tono parnasiano, rítmico y cuidadoso, de un lenguaje elevado, y Epifanio Mejía, el poeta loco de Yarumal, tan melancólico y culto que su obra mereció desde siempre un lugar privilegiado en las letras colombianas. Más o menos así va el prólogo en el que hago una introducción larga y a gran escala. Y este libro, de lo que más valioso me parece es un anexo que no tiene nada que ver con El Cancionero. Y es una libreta de apuntes que se encontró mi amigo Anderson en la biblioteca piloto, en la sala Antioquia, al parecer de 1929, ya se encuentra digital para quien quiera leer otra cosa más que hay inédita de Barbajacob. Son 115 hojas, es una libreta en la que no es literaria propiamente y están más bien esbozados sus proyectos en el último viaje que hizo a Colombia, que estuvo con Juan Bautista Jaramillo Mesa en Manizales y luego vino acá a Medellín y esa libreta se quedó acá. En esa libreta, de la cual reproducimos como algunas hojas, se puede ver otro proyecto de revista más. Él siempre hizo revistas, revistas. En México hay muchas, en Nicaragua. Y en esa revista él quería rescatar a la literatura colombiana. ¿Quiénes eran esos grandes autores? Muchos de los que ya he mencionado y de los que lo acompañaron en 1904, el negro Antonio José Cano, el negro Cano, Saturnino Restrepo, Abel Farina, quería poner a León de Greiff, a Ricardo Rendón. Él tenía muchos proyectos, pero lo más importante de ese anexo es en el que se puede constatar que El Cancionero existió, porque él pone reproducir El Cancionero, o sea, que él quería rescatar esa obra que había hecho en su juventud. Y que tristemente, no se sabe por qué, él hizo una autobiografía que se llama La Divina Tragedia. En esa revista, él habla muy poco de su juventud. No sé si fue muy trágica, como dice Anderson, obviamente que lo deje a uno la madre, que tenga dificultades para trabajar, que no haya como la solvencia económica y que aparte un amor, como fue una novia que tuvo de juventud, con la cual se inspiró la novelita de Maín Jiménez, lo haya dejado y ella curiosamente, dicen muchas lenguas, ella vivió muchos años y mucha gente la conoció en Yarumal. Entonces, de modo que más o menos esta revista está compuesta así. Un rescate debe hacerse fielmente, poniendo en lugar histórico qué pasó en la revista, cómo pasó, qué otras revistas habían en la época. Es muy importante para entender por qué Barbacoa hizo lo que hizo, doy cuenta de por qué se acaba el cancionero tan rápido. Y si Anderson quisiera compartirnos, como para terminar, algunos poemas del gran Porfirio Barbacoa, estaríamos muy a gusto.
No, pues los poemas más bonitos de él, que son los de su madurez. Este no es muy bonito, pero el de su madurez, los de su madurez sí son muy bonitos. Por ejemplo, Canción innominada. A la bronca de noche entenebrida, rozó mi frente, conmovió mi vida y en vastos huracanes se rompió. Iba mi esquife azul a la aventura, compensé mi dolor con mi locura. Y nadie ha sido más feliz que yo. No tuve amor y huían las hermosas delante de mis furias monstruosas. Lauros negros mi oprobio me ciñó, mas un lúgubre numen me consuela. Mi numen canta y vuela, y nadie ha sido más feliz que yo. De las tumbas humildes se levanta leve, leve flor, en el aire un turpe alcante, y la tarde es ya el día que pasó. Muda calma, temblor, melancolía, todo el dolor y toda la alegría, y nadie ha sido más feliz que yo. Esta canción pertenece al libro que se editó en México, lo compuso en México y apareció más tarde en el cancionero que editaron sus amigos. Canción en la soledad. Valle fértil de ojos azules que el rumor del juncal adormece, si expira en los juncos un aura lontana. Fácil coro de aplausos que mece con moroso ritmo la musa liviana, un laurel y la hembra en la umbría mi voluntad soberana, alma mía qué cosa tan vana. Impúber flautista de rostro florido que a la luz de un candil imbuido era invierno, nublosa mañana, rindióse a mi ardor sin sentido. Viaje loco, locuras innúmeras y contra la muerte coros de alegría. Flautista del norte, la orgía pagana, pavor en la orgía, alma mía, qué cosa tan vana. Dolor sin vocablos, abscóndito, ardiente, guirnalda de oprobios que abruma la frente, y un lloro en la noche que un astro redime. Mis ojos no vean el solemne día en que ya la gloria mi nombre sublime. Dolor, oblación, poesía, corona lejana. Alma mía, qué cosa tan vana. Silente en las sombras, el ímpetu libre hurtado a la impura materia, es ya el azul, es ya la paz de Dios. Los ámbitos llena feliz pensamiento que impele a la cumbre del día el vuelo del ala y el ala del viento, y comienza a fluir extrahumana la suprema inmortal alegría. Alma mía, alma mía, alma mía, qué cosa tan vana. Un poema de juventud de Barbajacob que es muy curiosa la forma en que nos ha llegado, porque Fernando Vallejo visitó en Bello en los años 80 a Jaime Cabido Osorio, primo de Barbajacob, ya el señor anciano. Cuando fue a visitarlo, le pidió que le recitara unos versos de Barbajacob. Barbajacob fue profesor, como dijo Juan. Unos versos que él recitaba y se acompañaba con guitarra. El viejito, con mucho trabajo, le recitó estos que quedaron, que son hermosos. La neblina perezosa va subiendo allá y en jirones impalpables viene y va, y en los ramajes blancos y trémulos las gotas de agua se ven caer. Como un hilo de plata, los arroyuelos murmuradores, murmuradores, pasan sobre las llanuras besando flores, y en el límpido cristal y en el terso manantial se retratan los collados y los prados y los montes con su túnica de tul y la magnificencia del azul. Las palomas se van con su arrullo de miel. Hasta ahí pudo llegar el Señor. Y ya el último, para terminar, que es el más bonito, Lamentación de Octubre. Yo no sabía que el azul mañana es vago espectro del brumoso ayer, que agitado por soplos de centurias el corazón anhela arder, arder. Siento su impulso y su latencia y cuando quiere sus luminarias encender, pero la vida está empezando y ya no es hora de aprender. Yo no sabía que tu sol, ternura, da el cielo de los niños Rosicler y que, bajo el laurel, el héroe rudo algo de niño tiene que tener. Oh, quién pudiera de niñez temblando a un alba de inocencia renacer, pero la vida está pasando y ya no es hora de aprender. Yo no sabía que la paz profunda del afecto, los lirios del placer, la magnolia de luz de la energía, lleva en su blando seno la mujer. Mi sien rendida en ese seno blando, un hombre de verdad quisiera ser, pero la vida está acabando y ya no es hora de aprender.
Miren, entonces ustedes me van a entender cuando yo digo que uno encontrarse con jóvenes como ellos en la clase, de verdad, es muy alentador. Para mí, ellos son maestros también. Ellos me ayudaron muchísimo a hacer mi tesis doctoral. Estoy muy agradecido. Ellos me brindaron su amistad, me acompañaron. Y juntos hemos hecho una amistad y tenemos que apoyar a estos jóvenes. Tenemos que solidarizarnos en todo sentido, económica, social, humana, porque son nuestras nuevas generaciones, son generaciones privilegiadas que han tenido unas condiciones también históricas a las que tuvimos nosotros de niños. Y yo solo quiero invitar a que compremos el libro, a que asistamos a todas estas manifestaciones culturales de los jóvenes que toman su propia iniciativa. Porque lo bonito de ellos es que ellos han asumido como su proyecto intelectual el proyecto de la literatura colombiana. Y podemos leer todas las literaturas del mundo, pero saber cuál es el lugar de nuestra literatura, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar de nuestra lengua? ¿Qué lugar ocupa en nuestro proceso identitario? Porque la literatura es la forma de conocernos. Nosotros no hacemos filosofía como los alemanes. Nosotros no somos griegos, nosotros hacemos literatura. Ahí está el espejo de nuestras almas, pero también están las realidades de nuestros países. Los jóvenes, como ellos, casi todos, si vamos a la historia, tuvieron las mismas dificultades, porque habían unos sistemas establecidos. Yo he tratado de comunicar que no es que es el mal contra el bien, sino que estamos en una lucha de relaciones de poder, que hay que ir situándose estratégicamente, que hay que ir ganando los públicos, hay que ir ganando las estrategias, y yo pienso que ellos lo están haciendo muy bien, y pues más que un aplauso, un apoyo total para ellos. Entonces,
aunque yo quisiera, porque siempre me preguntan, siempre me hacen lo mismo, ¿por qué fallidos editores? ¿Por qué poetas fallidos? Entonces, simplemente quiero compartirles aquí uno de los poetas fallidos, va a leer el manifiesto de los poetas fallidos, porque la literatura colombiana está en decadencia por una sola razón, y se dejaron de tener grupos generacionales que hicieran manifiestos, que tuvieran correspondencia entre ellos, como el nadaísmo, como tantos otros, y que tuvieran una estética, unos principios, y escribimos un pequeño manifiesto que me gustaría mucho Camilo se los recitara.
Bueno, buenas noches. No sé. Acá, parado. Buenas noches. Vamos a ver cómo suena el manifiesto luego, pues, de leer unos poemas tan apolíneos, en el sentido, pues, de la forma, no en el sentido del contenido. Este es dionisíaco, tanto en el sentido de la forma como en el sentido del contenido. Entonces voy a ver qué tal sale, pues, luego de escuchar los poemas de Porfirio. Simplemente se llama Manifiesto de los Poetas Fallidos. Esto no es un manifiesto, es un menú. Entropía, caos, aniquilamiento y deseo de organizar el desbordamiento del espíritu. Queremos solo decir algo. El hombre ha fallado. que de una vez por todas pierdan la esperanza y se acepten por lo que son, el más hermoso error de la naturaleza. No somos surrealistas porque entonces aún esperaríamos algo de la realidad. No somos dadaístas porque aún siendo irracionales sabemos que somos los torpes más cuerdos. No somos nadaístas porque entonces seríamos nada. Hemos violado a la diosa razón. Basta de sentirnos superiores. Del paraíso fuimos expulsados por querer más. Por ello caímos al tiempo y estamos condenados y no hay cura. Si la hubiera, no seguiríamos aquí, pero seguimos debatiéndonos y buscándonos. Hay que definirse siempre, ser nombrado, no nombrado, numerado, no numerado, descifrado, no descifrado. Decidirse por una finalidad en la vida y por eso estamos perdidos. No tenemos una estética, no seguimos a un partido, no nos mueve la oscuridad ni la bondad. Somos libres como individuos y más, cada uno es libre en su libertad, pues no ponemos límites, sino que cada quien se busque un camino y lo perfeccione. Y sin embargo, somos uno, porque el hombre es múltiple en su unidad, posibilidad hecha acto, y el hombre, errando, sigue creyendo, creando. No creemos en las mentiras, pues toda actividad del hombre no tiene otro fin que lo incierto. Sabemos cuando decimos, sabemos, como Sartre, que un poeta en el acto de la escritura tiene ya un compromiso, pues las palabras cobran vida y huyen sin más sentido que el querer abandonarse a cada paso. El que falla no escribe, fallamos, no fallamos, porque escribimos somos fallidos, y que la eternidad nos tenga miedo. ¿Qué hace que muchos escritores lleguen a la autoaniquilación? Una conciencia lúcida de la muerte, que aprender a sobrellevar la carga. Aconsejamos por tanto a Sísifo a que suelte la piedra sobre su cabeza y pare de reírse absurdamente. La materia es la conciencia del cosmos, eso es mío, lo que veo es la memoria de lo que es, eso también. Más que la ciencia, la poesía nos da una luz sobre el misterio. La razón opera en errores, nunca le creyó a los sentidos, el poeta no quiso tener nunca otra experiencia. Miente el poeta, demasiado, dijo Zaratustra, que era poeta. Es, de alguna manera, un ingeniero de imágenes, porque el universo se mueve y el poeta traduce el movimiento, que también es lenguaje. Dios creó el mundo cantando, destruyendo. Solicitamos a las prostitutas la educación moral de la juventud. Les exigimos que nos chupen el pito mientras nos ahorcamos. ¿De qué le sirven a la carne podrida o al hueso ya fósil bajo la tumba 1000 ejemplares? Somos diversos, naciendo al vaivén de esta prosa malsana, hiriente, fracasada, en una batalla de antemano perdida con el infinito. Morirá la noche, un canon sesgado en que ningún manifiesto entrará. La inmortalidad está perdida, no se hizo objetivo real. El primer hombre fue Adán, y veo hombres pudorosos aún viviendo. Cuando ande el último hombre, también habrán de vestirle. Y las Evas le dijeron un día, a los psicoanalistas les crecieron vaginas, y los historiadores perdieron la cuenta de tanto refrán en la guerra, de tanto vacío impoluto, de tanto manchado registro. A los circos entraron mandriles buscando maridas, y sí que las encontraron. A los hombres con pene pequeño les recomendamos bañarse con ruda, y a las mujeres de tetas grandes nos recomendamos. Nos encomendamos a Shakti, nos viste la brisa, la luz del sol que relumbran los arácnidos, sellamos las bocas sempiternas de los olímpicos con erectos versos. Lapidamos a pedantes eruditos y a mohínos sacerdotes de occidente con pétrea boñiga, superamos la virtud con el vicio, siendo aún virtuosos en él. Circuncidamos a estos nuevos profetas, poetas que se agolpan en certámenes alternativos de trasbasura. Jesús fue un mito que nos inspira. Con Mahoma o sin él llegaremos a la montaña de Venus. Devoramos las carnes negras y blancas, lamemos la vid, aspiramos alucinantes humaredas. A la cantante calva le alquilamos peluca. En Alemania buscamos la tal selva negra entre tantas blancas. Somos, si acaso, proxenetas de las palabras. Un estribillo escupe en la historia cada tanto, un estribillo que suena a la internacional, o al manierismo de Miguel Ángel, o a los conceptos guillotineantes. La revolución, el retorno al renacimiento, nuestro método es un doblarse los párpados hasta el cogote para revisar el arjé, para hacer una hecatombe a favor del trueno y libar el vino en honor del cuerpo. Como un ritornelo volvemos al origen cada tanto. Nuestro lapsus Hay retroceder al nacimiento de la cultura, la inmersión de usos a los mares del inconsciente colectivo nos es propio para decir: viva el renacimiento, vivan los cuerpos desnudos, vivan la verdad y la revolución. O es lapsus decir el cuerpo sin atuendo, decir rinoceronte extinto, olvidado Eleusis. Viva la remuerte, que es la única verdad, vivan los falos y los senos erectos, viva la mentira para entretenernos e involucionar. Encallamos nuestras palabras como Colón y los surrealistas en las playas americanas, embarrancamos nuestras imágenes en el naturalismo y la grandeza de las pasiones como el colofón que pringa el arco del violín de Paganini, arribamos a las Antillas con decretos poéticos para la liberación de negros, indios, blancos, y con la guillotina de nuestra música canta el coro con nosotros por cuarta vez el retorno a la semilla, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. ¡Aú, aú, aú! ¡Evoé, evoé! Al tiempo que agitan la bandera de mágica vara invisible y purpúreo trapo de seda. ¡Tralalá, revolución! ¡Tralalá, renacimiento! ¡Tralalá, divinidad de nuestros cuerpos! Gracias.
Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Pregunta, quiere saber algo de barbacoa, aquí el experto colombiano en barbacoa.
Gracias. Juanjo, ¿se conoce los antecedentes familiares literarios de barbacoa? ¿Y qué estudios tuvo Barbajacob?
Mira, antecedentes literarios no tuvo ninguno. Era una familia humilde. Sabemos desde su infancia no sabemos casi nada. Apenas lo que Jaime Cabido Osorio le contó a Fernando Vallejo plasmó en su biografía y unos pocos apartes, pero no tenemos muchos datos. ¿Dónde estudió? Probablemente en estas escuelas que había una escuela en Angostura que reunía a todos los niños de esa zona, pero no era nada, nunca estuvo en una universidad. Por declaraciones de otra persona, Baldomero Sanincano, quien vivió en esos tiempos, los cambios de una época a otra no eran tan abruptos. Sanincano, que nació en 1861 en Titiribí, en Río Negro. Allá llegaban unos ejemplares de unos libros y se los pasaban de familia en familia. No había una familia que tuviera una biblioteca especial. Estimo que lo mismo pasaba con Barbajacob, por ejemplo, la novela que él escribió manuscrita y que circulaba por el pueblo así. Pero formación fue un total autodidacta, supo muchas lenguas, supo inglés muy bien, francés, español, bueno, español lo hablaba admirablemente y una prosa extraordinaria.
Bueno, acá nos reúne la presentación de la revista El Cancionero Antioqueño. Para la gente que no es muy afín a las letras o que no es amante de la literatura como ustedes, ¿por qué leer la revista? O sea, ¿cuál es el aporte o cuáles son los poemas o qué destacan o qué hace que uno como público común y corriente se enamore de los primeros escritos de Barbajacob?
Pues la idea de un crítico es, como decía, es orientar, pero en una primera instancia lo que se debe transformar es que desde del colegio, desde la universidad, sea obligatorio, como es en Francia, Alemania, Italia, la literatura nacional, que es lo que carecemos. De ahí que todos amáramos a Barbajacob si lo conociéramos, y que es el gran poeta, los versos que ha recitado Anderson son simplemente maravillosos, así como los de León de Greiff y los de muchos, muchos poetas. La poesía, a la final, no No tiene una función social, creo yo, tiene una función más estética, más lúdica con el inconsciente. De modo que lo que yo diría es, este libro tiene un valor que siempre me he preguntado yo, ¿cómo hacer un libro para el que no sabe nada de literatura, como para el que sabe mucho de literatura? Y a la final lo que se ha optado es por, primero, solo tiene que gustar a alguien que sepa quién es Porfirio Barbacoa. Si no sabe quién es Porfirio Barbacoa, va a ser muy difícil que este libro le interese. Y ya gustándole Porfirio Barbacoa, el saber que están sus primeras letras, el saber que se está formando como escritor, el saber que, como ha leído Anderson, tiene mucho sabor clásico. Los versos son los más clásicos que tiene Barbacoa y sus cuentos, y que es una revista con una literatura regional. Atrás en la contracarátula es muy hermosa la pintura, es la pintura de la comisión coreográfica cuando estaba de presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que era un militar. Él trae científicos a todo Colombia, en la Nueva Granada, a que la exploren pintándola y narrándola. Y pintores de otros países y de nosotros pintaban toda Antioquia, y esas pinturas aún se conservan en la Biblioteca Nacional. Traje yo la de la Piedra del Peñol, porque uno de los mejores escritos es sobre la Piedra del Peñol, cómo era hace 100 años y lo que significaba en ese momento, su valor geológico, su valor de paisaje. Y si alguien quiere verlo, dentro de la cara de Porfirio Barbacoa está otra imagen de la comisión coreográfica. Es muy sutil, pero está, y es un campesinito, y está el pueblo de Santa Rosa de Osos, de la comisión coreográfica, que lo pintaron en 1860. Entonces el valor, este libro se hizo como con amor, como con una estética, se busca como que cada tipografía, sea un símbolo. Entonces de ahí que no es literatura bestseller, o sea, esto no es para que lo compre todo el mundo, no todo el mundo tiene que interesarse por ella, es una pequeña masa de la población que le gusta como la cultura.
Pequeño comentario, pienso que Porfirio mismo respondería, pues lo que se quiere es dar a conocer las producciones de la intelectualidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces en eso tendríamos que estar pensando en la historia de literaria, intelectual de Antioquia. Ya eso tiene un valor intrínseco, ¿eh? Entonces es una invitación a que descubramos también unos poemas y unos textos que son colectivos, son grupos de antioqueños y colombianos que buscan darse a conocer. Y hay que establecer el diálogo con otros, porque no podemos estar como empezando cada día en Colombia. Tenemos que recoger nuestra tradición, y esto es el valor que tiene este texto, de ponernos en contacto con nuestra tradición. Ha habido otros antes de nosotros, y nosotros hacemos parte de esa tradición, y pienso que su valor es inmenso en ese sentido.
Un comentario y una media pregunta. El año pasado, a final de año, en los meses finales, fui a Angostura. Obviamente, allá hay dos líneas de trabajo muy duras. Está Mariano Euse con su casa ahí cerquita a la iglesia, y al frente de la iglesia casi está la casa de cultura. Cuando uno entra y habla con la señora que atiende allá, ya cuando logra uno alguna empatía, ella lo lleva a un cuarto, a un sótano. Y en ese sótano hay unos escritos de Porfirio hechos en la pared. ¿Eso alguien lo ha rescatado? ¿Eso está fotografiado? ¿Alguien lo ha vivido? Porque el cuarto realmente cuando uno entra es demasiado húmedo y oscuro, ¿sí? Entonces yo no sé si alguien ha tratado de salvar ese material que hay bajando las gradas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo, entonces cuéntemela.
Pues bueno, ese material, eso de los rayones de Porfirio, sí, Apenas me lo estás contando, yo nunca he estado ni en Santa Rosa ni en Angostura. En una de las casas que hay una que dice que ahí nació Barbajacob, ahí hay un escritorio que Jaime Cadavid Osorio, la persona que les hablé, viajó allá antes de morir, porque decían que ese escritorio era de Barbajacob cuando era profesor. Dijo él, si ese escritorio fue de Barbajacob, tiene en un lado de la mesa una rajada que yo le hice, porque le tiré un vidrio al profesor, le tiré un vidrio a Barbajacob. Fue y efectivamente estaba la rajada, pero no, eso nunca, no lo conocía, no lo reseña Fernando, no.
Pena pues meterme acá. No, el archivo de Porfirio sí está allá, o sea, está en gran parte de lo que él dejó. Lo que pasa es que la directora de la Casa de la Cultura es la secretaria de Deportes, es además la secretaria de Cultura, o sea, tiene varios oficios allá. Lo único que hicieron, que fue hace como 2 años, fue tratar de levantar los archivos del piso, pero no hay, o sea, ese archivo está pues libre. Ella, la señora pues que yo conozco, es supremamente amable, pues recibe ayuda gratuita de cualquier archivista que quiera ir a hacerlo, pero sí está, pues gran parte me imagino que deben ser documentos inéditos de Porfirio.
Yo te digo, hay un señor en Venezuela que se llama Hugo Castro Cadavid, que es el hijo del que entrevista Fernando. Y este señor de Venezuela tiene muchos amigos y seguidores acá en Medellín de Porfirio, y él fue el que donó una gran parte de cosas que había recopilado durante muchos, muchos años de Barbajacob. Él se puso en contacto conmigo, yo le envié el cancionero, pero yo le hice una pregunta, y era qué tenía nuevo de Barbajacob, qué tenía que no se haya publicado, de sus poemas que se han publicado, y me parecen que son los de los mejores poemas en Colombia, pero me parece muy valioso poder algún día decir, bueno, ya tenemos la obra completa de Barbajacob. Le dije, ¿qué fotografía tienes nueva? Y no tiene nada. O sea, las cartas ya las hizo la edición Fernando, y la poesía, yo creo que de esa poesía y de las cartas ya no hay nada más que decir. Falta el periodismo, que es su oficio. Hay una recopilación de escritos mexicanos de un colombiano que vive en Francia, muy, muy sesudo, pero falta el 80%, yo puedo afirmar, porque como cuando ustedes leen en la biografía de Fernando, se van a encontrar algo muy valioso que lo he encontrado en los escritos de Anderson, y es que son muy honestos. Entonces Fernando Vallejo es tan honesto que dice, cuando estuve en Cuba participó en esta revista, pero de esta revista no se conoce nada. Cuando estuvo en Monterrey o en este coso de Texas, tuvo una revista con tal y tal y tal, pero de esta revista no se conoce nada. La mitad de la biografía de Fernando, todas las referencias que son muy valiosas, él dice, no hay nada. Es decir, que la mitad, el 80% de la obra de Barbaco está ahí por descubrirse. Es más eso, es falta de investigación, porque esta revista llevaban la Luis Ángel Arango 113 años y nadie la había revisado. Ese es el problema. Faltan investigadores en la literatura.
Y falta ver qué archivos, porque cuando Barbajacob murió, y en todo, él siempre se deshacía de las cosas, de las bibliotecas, las vendía porque necesitaba dinero. El gobierno colombiano siempre desampara a sus escritores y no hace nada. Él necesitaba dinero, y cuando se murió, murió en la pobreza total, en una pensión barata. Esta libreta de la que habló Juan llegó aquí de milagro, por puro milagro. El León de Greiff, que fue la comisión, hizo parte de la comisión que en 1947 fue por las cenizas de Barbajacob a repatriarlas. Fue él, Germán Arciniegas, el americanista, el bogotano. Fueron allá, y Rafael Delgado, el amante de Barbajacob, el joven nicaragüense, le regaló esta libreta a León de Greiff. León de Greiff se la trajo junto con unas fotos que se conservan en la Piloto. ¿Cómo llegaron a la Piloto? Y Halmar de Greiff y Boris donaron eso en 1997, 98, algo así. Y entre las 21 cajas que donaron estaba la libreta, y estaban todas estas fotos. La libreta en realidad pues no la descubrí yo, antes que yo lo hizo quien fuera el director de la biblioteca pública piloto hasta el 2008, 2009, que fue cuando murió. Él escribió un artículo en El Mundo donde reseñaba la libreta, pero la libreta no pasó de ahí y es importantísimo para entender cómo Barba Jacob concebía una revista. Y detrás de eso, de ahí se puede vislumbrar la estructura de esta revista, ¿no? Y no, y trabajo es lo único que hay por hacer. La poesía está lista, las cartas están listas, y la obra periodística, ¿qué? Fernando Vallejo, que pudo ser quien hiciera eso, porque él anduvo en La Habana, estuvo revisando las hemerotecas de La Habana, de El Salvador, de Guatemala, de México, de partes de Estados Unidos, las partes por donde Barba Jacob anduvo, no lo hizo. Recopiló, él cuenta, recopiló una caja, un baúl gigante que él mantiene con cosas de Barba Jacob, artículos, poesías, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo regaló y se perdió todo ese trabajo. Tiene que haber otra persona. La colección Archivos, no sé si la conocen, la que editó la poesía completa de Silva, de Aurelio Arturo, de muchos poetas, tenía ese proyecto, obra periodística completa de Porfirio Barba Jacob. Eso se quedó en proyecto, se diluyó. Es un trabajo colosal, eso es muy difícil.
Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Bueno, agradecemos pues su presencia y los invitamos pues a que se acerquen a la mesa y que tengan buena noche.